Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 27 de julio. Comenzamos una semana clave para reducir los contagios por COVID o, de lo contrario, antes de lo previsto, estaremos ante una segunda oleada. De momento, la evolución de la pandemia en España se está mirando con temor por el resto de países europeos, mientras que Reino Unido ha golpeado muy duro al sector del turismo ante la decisión del gobierno de Boris Johnson de imponer ese aislamiento de 14 días a los viajeros que lleguen al Reino Unido procedentes de nuestro país. Una cuarentena que nos afecta de lleno a la provincia, y es por ello que el presidente de la Diputación se reunió ayer mismo con la patronal hostelera y anunció que va a pedir que el aeropuerto de Elche se incluya como corredor aéreo seguro para el Reino Unido, ya que nada tiene que ver con los espacios territoriales del norte de nuestro país. El presidente Ximo Puig, en este sentido, ya lo ha pedido. Ha solicitado que la Costa Blanca se incluya como destino seguro para los británicos, tal y como se quiere hacer con las Islas Baleares o Canarias. De este asunto hablaremos en nuestro programa de hoy, en el que tendremos al presidente de la Asociación de Taxistas de Elche, ya que este colectivo es noticia también este lunes, porque en dos horas comenzará la prueba en el centro de congresos para obtener ese carné de taxista para algo más de un centenar de aspirantes. En ese mismo espacio, en el centro de congresos, acaba de comenzar ahora mismo el pleno ordinario de julio, donde los diversos grupos municipales van a debatir sus mociones. Algunas de ellas tendrán que ver con el coronavirus, como la que va a presentar Inboche, el grupo municipal del Partido Popular, que pide que se garanticen las mascarillas a las personas más vulnerables del municipio. Una propuesta que ayer mismo el concejal de Políticas Inclusivas, Mariano Valera, explicó que ya se está haciendo. Valera aseguró que se han triplicado las ayudas económicas destinadas a las personas sin recursos durante el confinamiento. De 360 euros al trimestre se ha pasado a pagar 350 euros al mes desde que se modificaron, dice, los presupuestos en el pasado mes de abril. Por lo que la moción de los populares, según Valera, llega tarde. Estas han sido sus declaraciones.
La moción Inboche que el Grupo Popular ha presentado como urgencia para el pleno de julio, en la que se solicita implementar una partida presupuestaria destinada al pago de suministro de mascarillas dentro de las ayudas económicas para personas y familias sin recursos y en récord de exclusión social, este equipo de gobierno responde: la situación que ahora presentan como urgencia ya se viene ejecutando desde la Concejalía de Servicios Sociales desde abril, cuando se modificaron las prestaciones económicas individuales. Es por ello por lo que llama la atención la postura que en estos momentos mantienen cuando este equipo de gobierno viene realizando esta tarea desde hace más de 4 meses.
Pues ayer además hubo más declaraciones desde el equipo de gobierno. El alcalde Carlos González reclamó el papel de los ayuntamientos en el reparto de los fondos europeos que España va a recibir para impulsar esa recuperación de nuestra economía.
Recursos económicos tiene que ser que los europeos en general y que los españoles en particular superemos la crisis lo antes posible, y se trata de una cantidad extraordinaria que tiene que servir para favorecer la modernización de nuestro país y para impulsar la recuperación de nuestra economía, algo que se tiene que dirigir y coordinar por el Gobierno de España, pero que se debe hacer, a mi modo de ver, contando también con los ayuntamientos. Eso significa que el Gobierno tiene que contemplar que los ayuntamientos tengamos un papel activo en la gestión de dichos fondos, impulsando políticas que contribuyan, que sirvan para modernizar nuestras ciudades y que al mismo tiempo fortalezcan un modelo económico más verde, digital y social que no deje a nadie atrás.
Y en cuanto a los datos de contagios, la Consellería de Sanidad sigue sin actualizarlos durante el fin de semana, por lo que habrá que esperar para conocer cuál ha sido el nivel de casos positivos alcanzados durante los últimos días. El viernes, ya lo han escuchado ustedes en nuestro programa El Chimbundía, el Ayuntamiento informó que se han propuesto más de 400 sanciones por ese uso indebido de las mascarillas en Elche, y desde Sanidad se aseguró que de las más de 400 pruebas realizadas el pasado martes en Santa Pola por ese brote de la discoteca Oasis, han dado positivo solo 6 personas, por lo que este brote se salda hasta ahora con 24 casos, muy por debajo de los brotes de Peñíscola, con 59 casos positivos. Por otro lado, en la página de sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal dedicada al tráfico y a la inmigración clandestina de personas desde el norte de África. La investigación se inició tras la denuncia de un joven que había sido agredido por este grupo criminal para cobrar una deuda contraída por un viaje en patera. El denunciante debía pagar 5.000 euros por el viaje, 2.500 antes de emprenderlo y el resto una vez llegase a España. En este sentido, el pasado fin de semana llegaron 24 personas a bordo de una patera a Santa Pola. También en la página de sucesos, la policía local, en uno de sus controles de seguridad, intervino varias pulseras y colgantes a una mujer y detuvo a su acompañante, el conductor del coche, al estar reclamado por la justicia de Cataluña por hurto. El detenido tiene 29 años, carecía del carnet de conducir y aportó una identidad falsa a los agentes. Pero hablaremos de más noticias en nuestra ronda de hoy sobre las 10:30 de la mañana, tras la tertulia deportiva de los lunes, donde explicaremos qué ocurrió ayer tras esa lluvia de comunicados nada más conocerse la decisión de la Liga de que el Elche va a jugar el playoff, por lo que tendrá una oportunidad para el ascenso a primera. También en la recta final del programa vamos a hablar de las inversiones realizadas por iWest de Elche y en unos minutos entrevistaremos a la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar, con motivo de las concentraciones que se llevan a cabo para decir basta ya a la violencia de género. Pero antes, como siempre, comenzamos con música y lo hacemos con los Rolling Stones porque han sido noticia, ya que han lanzado uno de sus temas, un tema inédito hace unos días, la canción Scarlet con Jimmy Page, el de Led Zeppelin.
101.4, Teleelch Radio Marca.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana, tenemos 27,1 grados de temperatura y vamos a comenzar el programa con la primera de las entrevistas programadas. El pasado sábado, la coordinadora feminista de Elche convocó, como todos los 25 de cada mes, una concentración para decir basta ya a la violencia de género. Pues bien, para hablar de esta iniciativa tenemos con nosotros a la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar, quien también es integrante de esta coordinadora feminista. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días.
¿Cómo fue la concentración del pasado sábado?
Pues bueno, la concentración se desarrolló bien. Es cierto que caía sábado y que pues todos tenemos compromiso. Nuestro quehacer diario pues hace que estemos pues los fines de semana, ¿verdad?, más con la familia, con los amigos y todo eso, pero dentro de eso, pues nosotros entendemos que las concentraciones se tienen que mantener. En unas ocasiones habrá más, nos acompañará más gente y en otras ocasiones menos, pero aún así pensamos que este gesto, que en principio es simbólico, pero tampoco lo es, también quiere ir un poco más allá y es de toma de conciencia y de sensibilización de toda la ciudadanía de que, pues eso, que no queremos ni una agresión sin respuesta y ni una muerte más, ¿no?, de mujeres.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo se ha comportado esta lacra que tenemos en estos momentos que estamos sufriendo durante el confinamiento? Porque es verdad que las denuncias se han reducido de forma considerable, pero la violencia en la casa, supongo que ha aumentado. ¿Ustedes tienen datos?
Claro, las mujeres han estado confinadas pues con sus agresores, por lo tanto, si ha bajado el número de denuncias es porque tenían menos posibilidad de salir y de denunciar, ¿no? Entonces, la causa por la que se hayan reducido es esa. Datos de denuncias nosotros no tenemos. Tenemos, bueno, las mujeres asesinadas, que han sido 25 en lo que llevamos de año, y pues son los 12 huérfanos y huérfanas que han quedado en todo este tiempo. Sí que es cierto que se han habilitado pues el teléfono 016, que siempre está activo, y una serie de medidas por parte de las autoridades pues para minimizar el tema pues eso de la situación que estaban viviendo las mujeres en este confinamiento. Yo creo que todas las organizaciones feministas que estamos trabajando en este sentido pues siempre vamos aportando propuestas pues para que esta situación pues se vaya eliminando, ¿no? La situación de la violencia contra las mujeres y en estas situaciones también. Yo creo que desde el minuto cero vimos que había pues bastantes probabilidades de que muchas mujeres pues eso, sufrieran más y encima no podían hacer nada porque estaban ahí encerradas, ¿no? Y entonces sí que es verdad que vamos, movernos y que nos fuimos moviendo.
Eso es lo que le iba a preguntar. Antes que nada, antes de las propuestas y de las movilizaciones que han llevado a cabo, ¿quiénes son? Porque ha dicho que son distintos los colectivos feministas los que forman parte de esta coordinadora. ¿Quiénes son?
Pues mira, aquí lo que es en este, pues está las mujeres vecinales, estamos los sindicatos, comisiones obreras y está UGT, está un colectivo que se llama Hiparquía, de jóvenes, otro que sea Ameliades, mujeres Amelia de un grupo que se llama Amelia Valcárcel, mujeres feministas Amelia Valcárcel, luego están también el PSOE, está Compromís y personas a título personal también están. No sé si me dejo alguno, pero estamos varios colectivos, unos han ido entrando, otros han ido dejándolo, pero siempre hemos querido mantener esa llama viva. Llevamos mucho tiempo también haciendo estas concentraciones y acciones en general. Veníamos ya un poco de las históricas concentraciones del 25 de noviembre que hacía Mujeres Vecinales. Cogimos un poco el testigo de una manera más coordinada y un poco por eso, para poner en valor y en conocimiento de toda la sociedad ilicitana, pues eso, que el movimiento feminista pues es un movimiento también coordinado de mujeres que quieren luchar todas por el mismo objetivo, cada una desde su colectivo, pero que hay cosas que entendemos, como el tema de la violencia de género y el tema de muchas luchas, que se tienen que hacer en común y tenemos más fuerza. Y eso es un poco el objetivo que persigue la Coordinadora Feminista en Elche.
Son muchos los colectivos, partidos políticos y sindicatos los que integran esta coordinadora, pero hemos visto este mismo año que no hay unidad, porque a la hora de convocar, por ejemplo, la manifestación del Día de la Mujer, hubo varias manifestaciones. ¿Esto sí, han tenido ustedes suficiente para hablarlo y para decir que no va a ocurrir o qué?
Pues la verdad es que no sabemos cómo se va a plantear el año que viene. Es verdad que hemos vivido situaciones ahora mismo con esto del confinamiento tan distintas y que a lo mejor hemos puesto también, ¿no? Hemos visto lo fundamental de muchas cosas y bueno, pues no sabemos cómo se va a encarar. Simplemente en aquel momento yo creo que hemos estado años convocando las juntas, pero este año, por varias circunstancias, nos encontramos más cómodas si convocábamos nosotras como coordinadora feminista. Y así lo hicimos, respetando otras maneras de ver el feminismo, porque también son compañeras, simplemente que en este particular pues no coincidíamos. Y bueno, así lo entendimos, así lo hicimos, y no lo vivimos de una manera traumática, porque bueno, pues las situaciones a veces en los movimientos y en las distintas organizaciones pues son los que son, ¿no? Vamos, no lo vivimos mal, de hecho tenemos un trato con las compañeras que están en las que convocaron la manifestación por la tarde y no hay ninguna fricción, vamos.
Desde ese mes de marzo hasta ahora, ¿qué propuestas han podido hacer la coordinadora feminista o qué iniciativas o qué campañas precisamente para seguir luchando por esta violencia sobre la mujer?
Pues bueno, como te comentaba antes, poner el acento en que las mujeres en este confinamiento pues siguen sufriendo violencia de género, siguen habiendo asesinatos y que las autoridades pues ahí tienen que estar, ¿no? Al local, a nivel autonómico y a nivel estatal. Y luego, de cara a septiembre, queremos poner en marcha una campaña junto con otras compañeras que están en un espacio que llamamos Alerta Feminista, y es que pues sin las mujeres no hay una reconstrucción, ¿no? Y nos parece muy importante pues que esa perspectiva de género de la que hablamos y que a veces cuando hay una crisis enseguida como que se nos olvida, porque lo que prima es la economía, muchas cosas que a veces dejan a las mujeres a un lado, pues queremos poner el acento también eso, en que sin las mujeres no hay reconstrucción y que esa reconstrucción es de este post-COVID o convivir con el COVID como estamos conviviendo, pues también tenemos que tener a las mujeres presentes desde una perspectiva de género. Y me refiero pues eso, en el tema de la violencia de género, pero también en el tema de lo que pueda ser el trabajo de un montón de espacios, de las mujeres migrantes, de todas las mujeres en general, que en muchas ocasiones pues se quedan al margen de muchas decisiones políticas, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo simplemente. Las mujeres que tienen que cobrar el subsidio, como si fuera el desempleo, por trabajar en el hogar, las mujeres empleadas de hogar, a día de hoy aún no han cobrado, ¿no? Y eso es una discriminación, que cuando hablamos de que los autónomos no están cobrando, de que las personas que están en ERTE no han cobrado, se han retrasado. Pues resulta que las mujeres, este subsidio que se sacó en mayo, estamos en julio, finales de julio, y hay mujeres que aún no han cobrado. O sea que esas mujeres están doblemente discriminadas, porque no tienen un trabajo, en muchas ocasiones en condiciones, pero cuando están dadas de alta, pues resulta que aún no han cobrado, ¿no? Y eso pues también lo estamos denunciando desde diversos espacios, no solamente desde la coordinadora, sino también desde los sindicatos, que es una discriminación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece, pues eso, que así no van las cosas bien, ¿no? Que parece que no, pero al final las mujeres más desprotegidas, las mujeres más precarias, que trabajan más en precarios, pues son las que salen desfavorecidas.
Claro, de ahí la necesidad, supongo, de esa campaña que van a ustedes a poner en marcha en septiembre, de sin la mujer no hay lugar para una reconstrucción. Por eso quería preguntarle, las mujeres son realmente, usted ha puesto el ejemplo de las empleadas de hogar, pero supongo que habrá más, ustedes habrán, tendrán los datos sobre la mesa, ¿las mujeres son las más castigadas por esta pandemia?
Pues la verdad es que esta pandemia ha azotado a todo el mundo y a todos los sectores, como el sector del turismo, por ejemplo, pues estamos viendo ahora pues las decisiones del Reino Unido, cómo nos van a afectar si no se cambian, cómo nos van a afectar, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que es verdad que ha afectado a mucha gente. Las mujeres en este confinamiento, los trabajos de las mujeres en este confinamiento se ha puesto de relieve, que son muy fundamentales, como es todo el tema de los cuidados, todo el tema de la limpieza, todo el tema, por ejemplo, también en su aportación a los trabajos en el turismo. Entonces sí que vemos que son fundamentales. Lo que insistimos también es que en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, no están igualmente valorados que trabajos que hacen los hombres, y en ese sentido es nuestra lucha, ¿no?, para que se valore y se ponga de manifiesto que, pues eso, que el trabajo, igual valor, y que una mujer esté limpiando tiene el mismo valor si está limpiando una casa o un colegio que el trabajador que está limpiando la vía pública, ¿no?
Ha hecho mención, ya que es secretaria de Comisiones Obreras, me gustaría aprovechar porque este mismo programa lo hemos comenzado con esa decisión del gobierno de Johnson de poner en cuarentena a todos los que lleguen de Reino Unido procedentes de España. Esto ha significado la cancelación de muchas reservas del turismo británico. ¿De qué forma ustedes ven que puede afectar a Elche?
Bueno, pues lo que es el sindicato a nivel del País Valenciano, lo estamos valorando, pues esta nueva situación que ha sido reciente, pero sí que es cierto que si ya el turismo en este verano estaba tocado, pues ahora lo está más, ¿no? Y no sabemos cómo se va a afrontar, porque teníamos la medida de los ERTEs hasta el 30 de septiembre, pero no sabemos cómo va a reaccionar, porque eso supondrá que más gente o pasará otra vez a un ERTE, puesto que no va a haber trabajo para todos si no hay tanto turismo. Y bueno, la situación, la verdad es que no es nada halagüeña, no puedo decir otra cosa. Entonces, pues bueno, estaremos ahí de manera, digamos, leal a lo que se estime desde las autoridades, pero sí que es cierto que nos preocupa, porque no solamente el turismo, pero ya es todo lo que alrededor del turismo, todo lo que hay, todos los sectores que hay alrededor del turismo también se van a ver resentidos. Es verdad que esta situación del COVID pensamos que se iba a aplanar un poco en verano, pero vemos que no, que hay que tener mucho cuidado. Y es cierto que, bueno, sobre todo y ante todo, es una emergencia sanitaria que luego derivan las demás, la social, laboral, económica, pero sí que es verdad que ante todo, pues eso, tenemos que tener mucha precaución y seguir las recomendaciones que tienen desde Salud Pública, de distanciamiento, pues muchas medidas de precaución, mascarillas, etcétera. Eso ante todo, eso no lo ponemos en cuestión, desde luego.
¿Desde el sindicato están ustedes temiendo a esa segunda oleada que llegue antes de lo previsto?
Sí, sí, como comento, pues eso, no nos preocupa, pues todas los miles de puestos de trabajo, pues que de esas personas que van a tener que otra vez volver a pasar a un ERTE o incluso a un ERE, los despidos, claro, porque hay empresas que no van a poder superar la situación. Esperemos que no sea así y, bueno, pues que se pongan todos los medios.
Pero, Carmen, ¿esa preocupación se va a traducir en exigir o en volver otra vez a negociar con el gobierno de prolongar los ERTEs más allá del 31 de septiembre?
Pues como he comentado, como esto es muy, lo del Reino Unido muy reciente, pues el sindicato está en permanente alerta, pues para poder eso, por una parte negociar y exigir. Yo creo que nuestro también es eso, ¿no? De por una parte negociar, pero también exigir y que la clase trabajadora no se vea perjudicada, porque nosotros somos conscientes de la realidad empresarial que hay, de lo que se está viviendo, pero también no queremos que caiga todo sobre las espaldas de los trabajadores. Por eso, por una parte sí queremos, pero en la medida que consideremos que hay que negociar medidas para paliar la situación del sector o de los sectores afectados, pues Así lo haremos.
El hecho de que se consiga, no se sabe, pero ya tanto el presidente de la Diputación Provincial como el presidente del Consejo ya ayer les oímos decir que van a pedir al Gobierno Central que luche y trabaje para que el aeropuerto de Elche pues también se incluya dentro de ese corredor seguro para el turismo por parte del Reino Unido. Si se consigue, ¿crees que podría ser un balón de oxígeno para el empleo, para el turismo?
Sí, desde luego que sí, entendemos que sí, siempre con la medida de seguridad y que los trabajadores, pues eso, estén resguardados, que no estén en peligro su salud, entendemos que, y con las medidas que dicen salud laboral que hay que tener, pues entendemos que sí, que todo lo que ayude a revitalizar el sector
es positivo. Esto es en cuanto al turismo, pero también tenemos que hablar, la hostelería evidentemente también está siendo muy castigada por los brotes, por aquello de que detrás de los grandes brotes está ese ocio nocturno. Ya se han prohibido, se han cerrado las discotecas, los locales nocturnos. ¿Piensas que en Elche deberían cerrarse? ¿Vosotros como sindicato apoyaríais esa medida?
Bueno, nosotros, la autoridad sanitaria es la que tiene que garantizar que no haya más rebrotes, que no se intensifiquen. Entonces nosotros estaremos a disposición de lo que la autoridad laboral, con sus criterios objetivos, considere. O sea, es nuestra posición, porque esto no es fácil para nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que son las autoridades sanitarias las que saben con más certeza, pues eso, dónde hay que poner el acento y qué medidas hay que tomar, ¿no? Entonces nosotros estaremos a disposición de lo que se diga en ese sentido.
Y también estarán ustedes trabajando, supongo que desde el ayuntamiento ustedes se están reuniendo en esa mesa del diálogo social, están ustedes avanzando en algunas iniciativas o propuestas. El pasado viernes vimos cómo la Junta de Gobierno aprobaba ya las bases para pedir ese segundo paquete de ayudas para pagar el alquiler. ¿Ustedes están trabajando dentro de esa mesa para más modificaciones presupuestarias, más ayudas económicas o más campañas con el fin de reconstruir un poco este municipio y de salir con éxito de esta crisis tan grave?
Pues sí, estamos trabajando en las cuatro mesas que se han formado, la mesa económica, la mesa social, la mesa verde y la mesa de proyectos estratégicos. Es verdad que son muchas medidas que son a medio y largo plazo, pero que sí que entendemos que es importante contar con las asociaciones empresariales, que son las que viven una situación, y nosotros como conocedores de la realidad sociolaboral, pues también, ¿no? Y en un primer momento hubieron ayudas a la emergencia social, luego lo de los autónomos, y con las modificaciones presupuestarias. Entonces estamos en ese camino. Es cierto que ya ha habido, si no me equivoco, dos modificaciones presupuestarias en lo que es este año 2020, por lo tanto, casi seguro, casi con toda seguridad, si hay alguna modificación, si hay alguna cosa, será de cara al presupuesto del 2021, porque ya vamos.
Pues Carmen Palomar, la emplazamos para una próxima entrevista, una vez tengan ustedes más avanzado precisamente ese trabajo dentro de esa mesa de diálogo social y económico, pues sí, del municipio. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Este agosto no habrá desfiles, pero sí habrá fiestas. Vívelas en familia con Teleelch, Pirotecnia al Alba y Piroelch. Del 7 al 15 a las 8 y media, vive el ambiente festero con reportajes diarios, entrevistas, las mejores imágenes de nuestro archivo histórico y recordando las retransmisiones del 2019. Este año, las fiestas se viven en familia. Las fiestas se viven en Teleelch.
Con las calles sin desfiles, llenemos el cielo de luz. Desde Piroelch y Pirotecnia al Alba, hemos preparado una serie de ofertas para que se note que estamos en fiestas. Consigue tu cohete ofrenda y sigue las tradiciones de Elche. Este año en familia con todas las medidas preventivas. Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch, La Coheta Diaria. En Pirotecnia al Alba y Piroelch estamos contigo. Estamos con las fiestas.
¿Las 6 o las 7? ¿Cuál era mi plaza? Uf, mira que si aparco en la plaza del jefe, mejor lo dejo en la calle.
Después de tanto tiempo, quizá hayas olvidado la emoción de conducir, dónde solías aparcar o hasta el Audi que querías.
Porque todo se olvida, ¿no? O eso dice.
Audi Start Together. Del 1 al 31 de julio tienes el Audi que deseas con todas las facilidades financieras. Encuéntralo en Audi.es.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Este verano visita la isla de Tabarca con Transtabarca. Catamaranes de visión submarina, lanchas rápidas Diana y Batiste, catamarán El Faro de Tabarca, adaptado a personas con movilidad reducida, respetando todas las medidas de seguridad e higiene. Ventas de tickets en taquillas azules y online, islatabarca.com. Viaja seguro a Tabarca con Transtabarca y síguenos en Facebook. ¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nit del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook.
¿Estás pensando en vender tu coche? En Wallscar te lo compramos. Si tu coche tiene hasta 6 años, hasta 150.000 kilómetros y está en buenas condiciones, te hacemos la mejor oferta por él. Wallscar, de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o en Sor José Falcorta 37, Elche.
En Eroski Elche, ahorra mucho más. Pollo limpio, 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte, 3,99 euros kilo. Dorada, 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño, 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic, 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche, en el centro comercial Lalyub. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero no tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Tenemos casi 28 grados de temperatura, son las 9 y 34 minutos de la mañana y continuamos hablando de las consecuencias que puede tener para nuestra economía local la decisión del gobierno británico de poner en cuarentena a todos los viajeros que lleguen de España a Reino Unido. Pues bien, el sector del taxi también es uno de los que vive del turismo y sobre todo de la actividad que hay en el aeropuerto de Elche, y esta medida del gobierno de Boris Johnson podría reducir muchísimo la actividad en el aeropuerto, que desde hace años su principal turista es aquel que viene de Reino Unido. Este sector del taxi también es noticia porque dentro a las 11 de la mañana en punto va a comenzar en el centro de congresos esa prueba para más de 100 aspirantes a obtener el carné del taxi. Para hablar de cómo está el sector y de estos exámenes tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Autotaxi de Elche, Vicente Murcia. Muy buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar primero de ese examen, de esa prueba. Es una prueba que supongo que estará aplazada por la pandemia y que se ha convocado ahora, a finales de julio. Son ciento y pico los aspirantes que optan. ¿Es un examen que ustedes lo esperaban impacientemente?
Pues sí, es un examen que nosotros esperamos, porque es una cosa que solicitamos para profesionalizar más el sector, es una forma de profesionalizarlo un poco más. Y bueno, es una saben que se ha ido aplazando por el tema del COVID y necesitamos que se hagan al menos 3 al año, porque vemos que como usted bien dice, que hay 100 aspirantes al examen y hay una fuerte demanda de personas que solicitan acceder al taxi.
Y más después de ver que, supongo, póngame usted, corríjame si me equivoco, solo se ha hecho una prueba y en esa prueba, o dos, pero la primera prueba fue un fracaso porque muy pocos aprobaron. Luego hubo otro examen, pero también supongo que serán pocos los que tengan en estos momentos el carnet del taxi.
Bueno, en esa primera prueba sí que es verdad que no hubo un temario, no había donde poder tener una base para poder estudiarlo. Sí que es verdad que luego en el segundo examen, nosotros a través de la asociación elaboramos un temario donde se basan el estudio de poder hacer el examen, donde en ese segundo examen sí que aprobaron un 90% de los aspirantes y bueno, con ese temario seguimos con este tercero, que esperemos que siga igual, que puedan aprobar.
Pero se lo pregunto porque los oyentes dirán, ¿y por qué la asociación, por qué ustedes los taxistas, aquellos que tienen ya la licencia concedida, están reclamando que al menos haya 3 pruebas al año? ¿Por qué a ustedes les conviene que en Elche haya gente con el carné del taxi?
Bueno, nos conviene porque al sector lo que hace que es que se profesionaliza un poco más. Es una forma de que sea más profesional, de saber la persona que se pone a trabajar qué es lo que lleva, que sea consciente que lleva un taxi y pueda a nosotros, por ejemplo, que tenga en el examen algo de nuestra ciudad, pues es importante que una persona que suba a nuestro taxi pues le podamos decir cuál es el conjunto histórico de Elche, dónde está, bueno, qué es lo que representa, qué figura que la representa a la ciudad, que es la Dama de Elche, y bueno, varias cuestiones que se deben conocer, aparte de cómo se tarifa en una ciudad, qué tarifa debe aplicar y cómo llevar correctamente a un usuario.
Sí, pero los taxistas que ya tienen licencia no tienen que hacer esa prueba, son los que no tienen que conducir el taxi de alguien que tenga la licencia.
Exactamente, son los que quieren acceder al trabajo o quien quiera, pues quien quiera acceder a poder trabajar con nosotros, claro.
Claro, eso es importante porque si ustedes tienen personas que puedan conducir los taxis que son de su propiedad, ustedes, los taxistas con licencia, estarían revalorizando precisamente esa licencia. Si no hubiese personas que no pudieran conducir la licencia, las licencias no serían un bien preciado. Supongo que claro, eso será la clave también.
Bueno, aparte de la valorización, también es la prestación de servicio, que es muy importante. Saber qué prestación se está dando, cuando hoy sabemos que tenemos otros servicios que quieren competir con el tema de la movilidad. Y necesitamos que se profesionalice y que sea un sector donde el usuario tenga la capacidad de subir a un taxi y puedas, no sé, sepa que es profesional, que no le va a ocurrir nada y que tiene todo en vigor.
Pero ustedes no tienen en estos momentos competencia. En Elche, ¿cómo está el asunto con los alquileres, con los conductores de VTC, la Cabify o Uber?
Aquí en Elche la verdad es que no hay una habitualidad de estos coches. Lo que sí que es verdad que en el aeropuerto sí que tenemos mucha subida de estos tipos de vehículos que sí que se promocionan con nuestro nombre sin tener que hacerlo. Podemos ver cómo hay coches negros que están poniéndose taxi en las puertas cuando ellos lo tienen totalmente prohibido. Entonces es una forma de diferenciar el servicio. Necesitamos diferenciarlo en ese aspecto, sobre todo, también.
Pues, usted me ha llevado al aeropuerto. ¿Qué va a pasar en el aeropuerto si los viajeros británicos se reducen a prácticamente muy poco? Porque más de la mitad de viajeros que llegaban al aeropuerto de Elche son de Reino Unido. ¿Qué va a pasar con esta medida si se aplica? Bueno, que pues, ya se está aplicando, pues, evidentemente.
Se está aplicando ya. Vamos a ver esta semana esto, a ver si lo puede solucionar el gobierno, porque creo que es una medida bastante injusta y para nosotros es una incertidumbre bastante negativa y una forma que no sabemos cómo va a trascender aquí en el sector. Sabemos que ya negativamente, porque no vamos a tener, como cualquier en el sector del turismo, los hoteles que están viendo en Benidorm, y como todos somos la puerta del turismo aquí en la provincia, y sabemos que eso nos va a afectar mucho. Piense que dicen que supone que es el 40% de los ingresos del turismo de aquí de la provincia, pues fíjense en que nos va a afectar bastante. Incertidumbre toda, porque no sabemos si no le dan una buena solución y hacen un corredor también seguro, como están haciendo en Baleares, que sería una opción, que en la provincia de Alicante también fuera un corredor, dado que en Benidorm y la zona esta tampoco es de grandes contagios, pues esperemos que esto se pueda revertir. Pero en principio pinta bastante mal y debemos adaptar ahora pues los coches al aeropuerto.
Vicente, ¿usted está por casualidad en el aeropuerto hoy?
No, hoy todavía no, no he llegado todavía.
¿No ha podido hablar con sus compañeros para ver cuál es el ambiente que se respira allí el día después de conocer esa cuarentena que se va a aplicar a los viajeros británicos?
Pues ya le digo que si no, ya es una incertidumbre bastante bastante mala, porque no sabemos cómo va a ser. Teniendo en cuenta también que tú eres uno de los grandes operadores que también trabajan en este aeropuerto, y este aeropuerto también trabaja con muchas teleoperadoras, pues lo vemos difícil. Como no haga un revertimiento de la situación, lo vamos a ver complicado.
Y al margen de que se pueda o no reducir el número de turistas británicos, ¿cómo está la situación en el aeropuerto de Elche en cuanto a los intrusos? Porque usted ya lo ha dicho, que hay muchos taxis de color negro que se ponen sin ser legal el cartel de taxis cuando no pueden. Pero ¿cómo están también los VTCs allí en el aeropuerto?
Pues también ellos se nota también que han bajado mucho, que hay poca subida, pero que vamos, que siguen yendo porque bueno, es su forma de trabajar, no tienen otra, y a pesar de que la policía sí que hace su trabajo, les pone las sanciones correspondientes y le dicen lo que deben y no deben hacer, pues ellos siguen yendo porque es su forma de, es su trabajo, o sea, su trabajo no, es su medio de vida, por decirlo de alguna manera.
¿Se está controlando por parte de los agentes de la policía local cualquier irregularidad? ¿Está defendiendo el trabajo de los taxistas de Elche?
Sí, en su normalidad lo defienden en la medida que se pueda, por el tema del COVID y toda esta situación, pues están muy desbordados en poder también dar las prestaciones a los ciudadanos, pero que en todo momento sí que van pasando y van viendo que sí que está esa ilegalidad.
A ustedes el COVID les ha cogido de lleno, precisamente en un año 2020 en el que no solo van a profesionalizar el sector con estos carnés urbanos de taxista, sino también han renovado la imagen, han hecho una inversión. En estos momentos, ¿cuál es la situación del sector del taxi? ¿Están ustedes recibiendo ayudas como autónomos dentro de ese plan de Reactivat?
Nosotros la solicitamos, pero bueno, en principio nos pone un poco difícil porque nosotros no podemos, por nuestra tributación, no podemos demostrar qué tipo de gastos tenemos mensualmente, porque no hacemos factura normalmente de los servicios y no podemos declarar realmente cuál es nuestra facturación. Entonces, se nos viene un poco complicado el poder demostrar esta facturación para poder acceder a las ayudas. Esperemos que se nos tengan en cuenta y estas ayudas se nos puedan habilitar, se nos puedan facilitar.
O sea que ustedes, los taxistas, no están recibiendo en estos momentos ayuda alguna.
Lo que es la ayuda directa, no. Hemos tenido la del el tema de los autónomos y de las mutuas, pero que bueno, que esto no está por llegar porque lo vemos también bastante mal, porque a la hora de demostrar este tipo de servicios vamos a ver cómo vamos a llegar a demostrar esto, y que la mutua no quiera, vamos, que nos lo pongan fácil, porque es que no lo tenemos nada fácil.
¿Peligra el sector del taxi? ¿Hay menos taxistas circulando durante estos días por la crisis? ¿Hay algunos taxistas que han colgado su licencia en casa?
No, porque no podemos dejarla. Esto es una cosa que tenemos que... No podemos perder el trabajo, porque hasta ese punto no llegamos, pero que sí que lo vemos con una incertidumbre bastante negativa. Porque no sabemos lo que... Nosotros dependemos del turismo, el turismo no se está reactivando como debiera. en Elche pues también llegan las fiestas y la gente pues también se va a ir a las zonas, a Santa Pola, se va a ir de la ciudad, y entonces nosotros pues salir a la calle, claro que salimos, tenemos obligación de tener que salir porque tenemos que ganar el dinero de alguna manera, poco o mucho la obligación la tenemos.
Ustedes, ¿qué carreras son las que están haciendo por Elche? ¿También habrán notado que hay poca movilidad o cómo está la movilidad en estos momentos?
Pues también, Elche también ha bajado mucho porque, claro, ya le digo que mucha gente ya se está yendo a vivir a los campos o a las ciudades y claro, ya está bajando la demanda. Pues 5 o 6 servicios, 7 diarios.
Pues toda la suerte del mundo, Vicente, para poder reconducir esta situación del sector del taxi. ¿Ustedes qué han reivindicado, qué han pedido al ayuntamiento?
Pues bueno, ahora en principio pues le pedimos también que sí que es verdad que tenemos una licitación de 18 licencias que también quieren incorporarlas ahora. Y sí que le hemos solicitado que no queremos que... No queremos... No, que... Queremos que las retengan, que no es un momento idóneo para poder absorber 18 licencias más en nuestra ciudad.
Esa es su principal reivindicación. Pues muchísimas.
Sí, realmente sí, la más importante.
Pues Vicente Murcia, presidente de la Asociación de Autotaxi de Elche, muchísimas gracias y suerte.
Vale, gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
Ya es una realidad, este es el último verano en el que los coches van a pasar por la corredora. Sabéis que desde Compromís llevamos años defendiendo una corredora peatonal y por fin se ha conseguido. Así que lo que decimos es repensemos para conseguir un municipio más humano, más amable y más verde.
Ya no hi haurà ni fums ni sorolls de vehicles en la corredora. Donem pas a la convivència, al turisme i el comerç d'una manera neta i sostenible. Un primer pas en el canvi de la mobilitat en el camí d'Elx 2030.
Grup Municipal Compromís, per Elche.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino. En carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Cuando son las 9 y 50 minutos de la mañana y tenemos 28,7 grados de temperatura, nos damos un respiro para escuchar más música en el programa de hoy y nos vamos a escuchar uno de los boleros más destacados. ¿Cómo fue? Pues
lo vamos a escuchar con la voz de Ikira Barú y gracias al compositor cubano Ernesto Duarte existe esta declaración de amor hecha canción como fue.
¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré, pero de ti.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Disfruta del verano en Polapark. Estamos de vuelta con más ganas, más ilusión, la misma diversión que siempre y además con todas las medidas de prevención aplicadas al COVID-19. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y disfruta de hasta 25 atracciones para toda la familia. Además, cada domingo de julio encontrarás una promoción diferente exclusiva online. Te esperamos todos los días hasta el próximo 6 de septiembre a partir de las 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Todo inmobiliario de vanguardia. Cocinas, vestidores, dormitorios, iluminación, exterior. Además, si necesitas reformar o renovar tu vivienda, te regalamos el proyecto de interiorismo valorado en 3.000 euros. Y disfruta de una financiación de hasta 39 meses. Hogar Mobiliario. Las rebajas de verdad. Avenida de Novelda 9, Elche.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues el termómetro va subiendo, ya tenemos 29 grados con 2 de temperatura, hará mucho calor, nos lo dirá pues dentro de unos minutos nuestro compañero Vicente Bordonado en la ronda de noticias, que será después de la tertulia deportiva. Hay mucho, mucho de qué hablar, sobre todo de lo ocurrido ayer tras la decisión de la Liga de suspender ese partido de Deport Fuenlabrada y por tanto dejar al Elche en esa sexta posición para jugar el playoff. Tendrá una oportunidad para luchar por el ascenso el equipo ilicitano. De eso vamos a hablar en unos minutos. Será en la segunda parte del programa, porque en la primera, que estaba a punto de finalizar, quedan 4 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana, hemos hablado del sector del taxi, lo acabamos de hacer con el presidente de la Asociación de Autotaxi, ya que más de 100 personas se preparan para iniciar hoy mismo esa prueba que estaba aplazada por la pandemia en el centro de congresos, un examen que deberán aprobar aquellos aspirantes a obtener el carnet para poder conducir un taxi en por Elche. También hemos hablado en esta primera parte del programa con la Secretaría de Comisiones Obreras por esa concentración que tuvo lugar el pasado 25 de julio, porque cada 25 de cada mes la coordinadora feminista convoca una concentración para decir en este pueblo, en esta ciudad, basta ya a la violencia de género. Hemos hablado con una de las integrantes de la coordinadora, ella es la secretaria general de Comisiones Obreras en Elche, Carmen Palomar, quien además nos ha hablado de cómo está el sector turismo, muy castigado y muy preocupado por la decisión de Reino Unido de poner en cuarentena a todos los viajeros que lleguen de España a ese país. Así que el Reino Unido nos ha puesto en la lista negra y ahora todos confían en poder salvar la situación turística colocando al aeropuerto de Elche en un corredor seguro, si lo admiten, como ha ocurrido con Baleares y Canarias, si lo admite así Boris Johnson. Bien, son temas que hemos abordado en la primera parte y que en la segunda hablaremos del Elche en cuestión de minutos y también del plan de inversiones de la empresa mixta iWest de Elche. Eso será en la recta final. No se vayan, les invitamos a que se queden a partir de las 10 de mañana con nosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
No.
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Ya es verano, y para aprovecharlo al máximo, no hay nada como disfrutarlo sin límites con Cable World. Elige la tarifa móvil con llamadas ilimitadas que más va contigo. Y si lo que te va es tenerlo todo, no lo dudes y hazte premium. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta del menú diario, unas tapas variadas o las cenas de verano en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano en Águila Bar. Bares para vivirlos.
Este verano, en Innova Ocular Clínica Dr. Soler, te lo ponemos más fácil que nunca. Aprovechate de nuestra campaña de verano con un descuento de 120 euros en tu cirugía más la consulta gratuita. Pide cita llamando al 966-610-100 o en drsoler.com. Campaña de verano Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Quitarse las gafas nunca fue tan fácil.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues cuando pasa un minuto de las 10 de la mañana, estamos aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, en el programa La Glorieta, iniciando la segunda parte de este programa. Y lo hacemos como todos los lunes. Ya hemos recuperado la tertulia deportiva en los lunes, porque se acabaron los partidos de la temporada, pero no los encuentros deportivos, y además los más importantes para el Elche Club de Fútbol. Porque sí, el Elche está en el playoff, está en la sexta posición y, por tanto, puede tener posibilidades para disputar partidos para conseguir un ascenso a Primera División. Un sueño hecho realidad. Pero lo que ha costado. Paco Gómez, muy buenos días.
Hola, Ros, buenos días. Yo todavía no me daría por vencido, no lo afirmaría tan rotundamente.
Sí, yo sí que lo afirmo.
¿Ah,
sí? Sí,
ah,
sí,
bueno.
Porque seguro que con todo lo que vais a contar,
¿sí?,
es la única conclusión a la que podemos llegar. El Fuenlabrada tiene muchísimos casos positivos.
Los tiene todos, pero hasta que no ratifique la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes la decisión de la Liga, que va en ese sentido, que el Elche juegue el playoff, yo todavía no me lo creo.
Vale, eso es porque yo no trabajé con vosotros ayer. José Antonio González, ¿tú tampoco te lo crees? Un momento, José Antonio, ¿tú tampoco te lo crees?
Muy buenos días, compañeros. Pues la verdad que para no creerse en lo que pasó ayer, ¿no?, con esa guerra de comunicados entre la Liga, el Fuenlabrada, el Elche agradeciéndole públicamente también a través de un comunicado al Fuenlabrada esa generosidad deportiva para prácticamente renunciar a disputar el partido en Riazor. Yo creo que ayer se dio un paso al final muy importante, porque la decisión de la Liga, no lo olvidemos, es que el partido en Riazor se suspenda y no se juegue. La verdad que es una quimera pensar ahora que ese encuentro se puede disputar, teniendo en cuenta que el Fuenlabrada tiene confirmados 28 casos positivos por COVID-19. Es cierto que no todos son jugadores, pero la inmensa mayoría sí. Ante esa imposibilidad de jugar el partido en Riazor, la Liga ya ha dado el primer paso y ha decidido, bajo su punto de vista, que ese encuentro no se discute y, por tanto, el Elche sea sexto clasificado y pueda disputar ya esta misma semana los playoffs de ascenso a Primera División. Como dice Paco, es oficial por parte de la Liga, pero todavía no es oficial por parte del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, que es sobre todo el que tiene la última palabra. Así que vamos a esperar, porque yo creo que en las próximas horas debería tomarse ya una decisión.
Pues sí, vamos a ver cuándo es la última palabra, cuándo tiene que llegar. José Antonio, te he puesto el apellido de Daniel, así que no eres González, sino González, perdona.
González, no te preocupes, Ros.
Entre compañeros anda el juego, no anda el apellido.
Así es.
Paco Gómez, ¿cuándo piensas tú que será el visto final, el visto bueno, el final?
Pues hombre, esto debería haber sido ayer ya, ¿no? Por decir que esto corre muchísima prisa, porque las fechas que hay sugeridas para comenzar el playoff serían este jueves, Elche-Zaragoza en el Martínez Valero y Girona-Almería, y el domingo la vuelta en la Romareda, Zaragoza-Elche y Almería-Girona. Por tanto, entre hoy, mañana, posiblemente mañana, el comité de competición tenga que dar ya un fallo. Pero claro, digo que no me fío, porque el Fuenlabrada, lejos de aceptar esta decisión, se ha revuelto contra la Liga y ha dicho que de eso nada, que ellos exigen jugar ese partido suspendido para cuando se pueda. Entonces no se acaba de entender, es, yo creo que un esperpento lo que ha montado la Liga y el Fuenlabrada. No saben cómo salir airosos de esta situación y yo creo que sinceramente están haciendo el ridículo, comunicado tras comunicado. En definitiva, lo más importante yo creo es que el Elche va a jugar el playoff, creo que sí.
Y además, si el Fuenlabrada está pidiendo recuperarse del COVID, sí, y poder disputar el partido, supongo que habrá un plazo límite de la Liga los partidos de la temporada.
A ver, no hay plazo límite, porque esta es una situación extraordinaria. El límite es que tendría que haber acabado ya todo. Entonces, ¿qué dice el Fuenlabrada? Que en cuanto estén bien sus chicos, a jugar. ¿Eso qué sería? En el caso de que todos los veintitantos jugadores den negativo dos veces en las pruebas de PCR, estaremos hablando de, como mínimo estamos hablando de 15 días. O sea que hasta mitad de agosto no se disputaría ese partido suspendido y luego se disputaría el playoff, con lo que el playoff acabaría casi final de agosto cuando la liga, en teoría, la próxima temporada comienza dos semanas después. No es posible, no hay tiempo material. Esta es la mejor solución, sin duda, pero, insisto, con tantos comunicados, tantos vaivenes que están dando la Liga y el Fuenlabrada, que ni entre ellos se ponen de acuerdo, están, sinceramente, creo que están haciendo el ridículo.
Bueno, yo no sé lo que están haciendo, pero eso es lo que quiero que me expliquéis, José Antonio. Tú, como periodista, ¿te has encontrado tantos comunicados en cascada como los que te encontraste ayer, domingo, cuando la Liga dijo ya no hay, se suspende el partido del Depor y el Fuenlabrada? ¿Qué ocurrió, José Antonio?
Pues la verdad que no me encontré ninguna situación ni siquiera parecida, ¿no? Por poner un poco en contexto a los oyentes, ayer domingo explotó una nueva guerra de comunicados. Hay que tener en cuenta que el Fuenlabrada por la mañana dijo que acataría la decisión que tomasen los organismos responsables, es decir, en el club madrileño son conscientes de que, debido a la situación por el COVID-19, no se puede determinar una fecha exacta para el partido en Riazor y, por tanto, dijeron que acatarían la decisión que tomara tanto la Liga como la Federación. A primera hora de la tarde, la Liga lanzó también una nota informativa en la que afirmaba que el Fuenlabrada renunciaba a jugar el partido en Riazor y que, por tanto, el Elche Club de Fútbol sería el que disputaría el playoff. La patronal de clubes trasladó esa decisión de suspender el partido a la Federación y para que el comité de competición resolviera la disyuntiva, que es al final el que tiene la última palabra. El Elche, a través de otro comunicado, enseguida también agradeció, al igual que la Liga, la generosidad deportiva del Fuenlabrada, que tan solo tardó unos minutos, eso sí, en desdecir totalmente a la patronal con otro comunicado. Aseguró que no renuncia a jugar el partido, como ha dicho Paco, y que todavía se considera con posibilidades de disputar el playoff. Para ello cuentan con que los jugadores estén recuperados lo antes posibles. Entonces la Liga, minutos después, aclaró que el Fuenlabrada realmente no renuncia a jugar el playoff, sino que simplemente le propuso a la Liga dos opciones: o bien que se suspenda el partido o que se juegue cuando se pueda, que esta es la opción por la que toman más partido. Al final es la Liga la que decidió que el encuentro se suspenda. A todo esto tenemos también un mensaje por en medio, en Twitter, del presidente de la Liga, Javier Tebas, que se responsabiliza totalmente del viaje del Fuenlabrada a La Coruña y que dice que el fútbol le debe una al club madrileño. Además, la plantilla del Fuenlabrada también en el día de ayer emitió otro comunicado donde se desmarcaba un poco también del comunicado en un primer momento de su propio club. Los jugadores exigen jugar el partido e incluso le piden a su propio club responsabilidad para luchar por sus intereses, ya que se han ganado, según dicen ellos, la posibilidad de disputar el playoff sobre el campo. Claro, al final la decisión que ha tomado la Liga en esa primera instancia es la más justa. Yo creo que aquí ya no podemos hablar de justicia, ¿no? En el momento en el que la semana pasada, el pasado lunes, de 10 partidos que se tienen que disputar en horario unificado, aplazas el más importante de ellos, cualquier decisión que se tome ya no va a ser justa. En este caso, desde el punto de vista del Elche Club de Fútbol, pues lógicamente es el más interesante, ¿no? Porque el equipo de Pacheta ha hecho méritos también sobrados para disputar ese playoff de ascenso a Primera División. También hay que destacar que el Elche, en el comunicado de agradecimiento al Fuenlabrada, aunque todavía no es oficial esa renuncia al partido en Riazor, destacaba también que retiraba las alegaciones que presentó la semana pasada para que se le diera por perdido el partido al Fuenlabrada. Vamos a ver cómo termina esto, pero insistimos, todo apunta a que el Elche jugara el playoff a la espera de que el comité de competición ratifique la decisión de la Liga, que yo creo que es un paso muy importante el que se dio ayer.
Y en medio, con lo que sucedió ayer, Paco, hoy el Elche, ¿qué mentalidad? Ya sé que quieres añadir algo, pero el Elche hoy, ¿qué mentalidad tiene? ¿Ha empezado a entrenar?
Sí, el Elche empieza esta tarde a las 7, empieza a preparar el playoff. Ellos piensan que van a jugar el próximo jueves, pero para cerrar un poco el círculo de los comunicados, según EFE, el juez de disciplina de la Liga de Fútbol Profesional ha dicho que es absurdo pensar en jugar el partido, es decir, ratifica la decisión de la Liga de que no se puede jugar el partido, pero a la vez defiende los contagios del Fuenlabrada como fruto del azar, no les responsabiliza para nada. Y yo creo que aquí está claro que esto es una estrategia montada entre la Liga y el Fuenlabrada para intentar quedar todos bien, y todos bien no van a quedar. Esta es la decisión menos mala, es la decisión más lógica. Un equipo que tiene 20 y tantos contagiados no puede jugar un partido ni hoy, ni mañana, ni dentro de dos semanas. Entonces, lo justo es que el que está sexto clasificado, que es el Elche, juegue el playoff, que ya a partir de esta tarde se prepara. Pero siguen empeñados en la Liga en defender el honor del Fuenlabrada. Y aquí, como dijo ayer el presidente del Barcelona, que tomó partido por este tema, dice, es que esto es muy grave, es que hay que depurar responsabilidades de por qué hay veintitantos contagiados. O sea, ¿por qué ningún club, ningún equipo en 230 partidos de segunda y otros 200 y pico de primera no ha habido un solo contagiado y aquí hay veintitantos? O sea, lo que hay que depurar es esto, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién se ha saltado el protocolo? Lo están intentando esconder para salvar su trasero, tanto la Liga como el Fuenlabrada, y que no haya sanción. Y yo creo que todo esto es una estrategia. Ayer, seguramente, supuestamente, el presidente de la Liga, Tebas, que es el que se responsabiliza de que viajase el cuadro madrileño a Galicia, se ve, supuestamente, llamaría a su hijo, que está en el bufete de abogados del Fuenlabrada, y diría, esto hay que arreglarlo ya. Arreglarían una solución pactada, se lo dirían al Fuenlabrada, el Fuenlabrada diría, sí, pero no. Y luego el Fuenlabrada dijo, no. O sea, el problema es que están, a través de comunicados, insisto, haciendo el ridículo. Si el Fuenlabrada dice, acatamos lo que se decida, y luego no lo acatan, ¿a qué estamos jugando? O sea, es que es una situación esperpéntica, cuando todo el fútbol está pendiente de ellos. Entonces, yo creo que esto va a acabar bien para el Elche, no puede acabar bien para todos, pero el sentido común dice que es imposible que ese partido se pueda jugar. Y si no se puede jugar, el Elche tiene que jugar el playoff. Por eso la pregunta que me hacías, esta tarde el equipo vuelve a las 7 de la tarde y ya con la mente puesta en el Zaragoza, en ese partido que en teoría se va a jugar el jueves. Lo tiene que ratificar el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y a su vez el Gobierno, es decir, el Consejo Superior de Deportes. Por eso yo todavía no las tengo todas conmigo, pero todo parece indicar, ya que la Liga era la única reacia a que el partido no se suspendiese, ahora que ha dado el paso y ha dicho, venga, va, se suspende, porque está viendo el aluvión de críticas que le llegan, yo creo que sí, que al final no se va a jugar ese partido y el Elche va a jugar el playoff.
Es lo que pasó ayer, pero el Elche ya no está solo en su lucha de justicia, porque todo en la Liga, el resto de partidos, el resto de equipos, ¿qué dice?
No, a ver, el Elche no está solo desde el principio, porque la semana pasada hubo otro día de cruce de... Cuando el Elche salió el miércoles, toda la cúpula directiva, entrenador y capitán incluido, a poner el grito en el cielo contra la situación, y dijeron que iban a llegar hasta el fondo contra el Fuenlabrada y contra la Liga, esa misma tarde el Elche tuvo el mejor aliado posible, el Gobierno. Sacó un comunicado, el Consejo Superior de Deportes, que es el brazo deportivo del Gobierno, acusando al Fuenlabrada de saltarse los protocolos y acusando a la Liga de alguna manera auspiciar que se saltara los protocolos. Y la Federación también abrió un expediente disciplinario, que parece que ese expediente disciplinario no va a llegar a ningún sitio porque esto no es un tema deportivo, sino sanitario. Es decir, que el Elche, afortunadamente, gracias a que ha tenido el apoyo más poderoso, que es el del Gobierno y el de la Federación, todo esto que se está produciendo, yo creo que es por ese apoyo, no por la fuerza que tenga el Elche, ni el Deportivo de la Coruña, ni el resto de los clubes perjudicados. Que en realidad clubes perjudicados solo hay uno, el Elche. Y como mucho el Fuenlabrada, que podría, si no le hubiera llegado la enfermedad, disputar su partido y a lo mejor jugar el playoff.
No, lo he preguntado porque el alcalde fue muy claro el viernes, también mostró su apoyo porque dice que el Elche no puede pagar por esa cadena de errores.
Totalmente de acuerdo.
Concretamente de Fuenlabrada y de la Liga. Él señaló con el dedo. ¿Estás de acuerdo, José Antonio?
Claro, efectivamente. El Elche al final no puede ser el perjudicado en esta situación. Tenemos claro que el Fuenlabrada no buscó los contagios, pero han insistido a través también de varios comunicados en los que no se saltaron en ningún momento el protocolo. Bueno, que yo sepa que uno de tus jugadores se vaya a comer, como pasó el pasado sábado, antes de que saltara todo el tema de los contagios, con el jugador de otro equipo, ya te está saltando el protocolo. Y como bien ha explicado Paco, el comunicado del Consejo Superior de Deportes de la semana pasada, el miércoles concretamente, la verdad es que es lapidario, responsabiliza totalmente a la Liga y también al Fuenlabrada, al club madrileño lo acusa incluso de saltarse el protocolo de seguridad y a la Liga, pues que es la responsable también del viaje del equipo con posibles contagios a La Coruña. Recordemos que de estos 28 contagiados, incluso uno de los jugadores está hospitalizado en el hospital de La Coruña, así que el asunto es muy grave y hay que tener en cuenta que, bueno, el organismo humano para recuperarse del COVID-19 necesita su tiempo y que después puede haber incluso secuelas, porque estamos ante una enfermedad muy extraña que a cada persona le afecta de una manera y, claro, un futbolista profesional, yo no sé hasta qué punto puede estar después preparado en muy pocos días después de superar la enfermedad para poder jugar un partido de fútbol al máximo nivel.
Y me estáis hablando de esta situación y yo veo responsabilidades penales. Tienen que depurarse esas responsabilidades penales. Paco ha dicho que hay un juez de disciplina que dice que esto fue fruto del azar.
Exacto, el juez de disciplina de la Liga, claro, es la Liga la que quiere salvar su currículum o salvar su prestigio. Pero no, es que esto no es fruto del azar. O sea, esto es fruto de que alguien se ha saltado el protocolo. A ver, mala suerte es que se contagie uno. Que se contagien 28 tiene pinta de que todos se han juntado y han celebrado algo.
Vosotros lo dijisteis. Lo dijiste, claro. Tú, Paco. Dijiste, hombre, que se fueron de juerga.
No, yo dije que
se fueron a celebrar la victoria.
Que supuestamente tiene pinta de que el día que ganan al Elche, por la noche, pues se van a celebrarlo y no toman las precauciones suficientes, pues porque cuando uno se va de marcha ya sabemos lo que pasa.
Pero eso es fácil de demostrar.
Pues en la Liga no están dispuestos, en el Fuenlabrada yo creo que tampoco. Por eso, quien lo ha denunciado a través de la Fiscalía Provincial de La Coruña es, por una parte, la Xunta de Galicia, por otra, la alcaldesa de A Coruña, que fue la primera que levantó la voz, y quieren depurar responsabilidades, incluso penales. Entonces, es una situación que hay que, sobre todo, ir hasta el fondo para ver qué ha pasado, porque claro, esto ha pasado ahora, pero puede seguir pasando mientras no haya una vacuna. Cuando comience la Liga la próxima temporada, es decir, en poco más de un mes y medio, puede volver a pasar. Yo creo que aquí hay que depurar responsabilidades, no para a los chavales del Fuenlabrada ir a matarlos, por decirlo de alguna manera, deportivamente hablando.
No, pero si nos ponen sanciones a nosotros por no llevar mayor mascarilla,
claro,
un uso indebido, imagínate.
O sea, aquí está claro que alguien, lo dijo ayer el presidente del Fútbol Club Barcelona, que creo que es un club bastante poderoso, que hay que depurar responsabilidades, porque esto está claro que ha sido una irresponsabilidad de alguien o de muchos. O sea, alguien se ha saltado el protocolo. Entonces, más allá de que la Liga y el Fuenlabrada, sobre todo la Liga, quiera salvar esta situación, no puedes tapar con la alfombra todo lo que hay debajo. Hay que levantar la alfombra y ver bien qué es lo que ha sucedido para depurar responsabilidades y, como tú decías, claro, a nivel penal incluso.
Vale, José Antonio, tú ayer entonces, ¿cuántas crónicas escribiste por los comunicados?
Por lo menos son 4, sí, y eso sin contar las actualizaciones continuas que había que ir haciendo, porque claro, como la Liga no especificó bien cómo estaba la situación en un primer momento, por lo menos 4.
Y en esas 4 crónicas recogiste, perdona, pero no me ha dado tiempo a leerlas, perdona, solo los titulares me he quedado. ¿Recogiste algunas declaraciones del club, de Leche, de Pacheta o del presidente?
No, el Elche lo que hizo fue un comunicado oficial. Nada más se conoció la noticia de que en un primer momento el Fuenlabrada ya renunciaba totalmente a la disputa de ese partido, y el Elche lo que decía es que agradecía enormemente esa predisposición del club madrileño, y también destacaba sobre todo lo más importante, que retiraba las alegaciones a través de las cuales la semana pasada pedía a la Federación Española de Fútbol que se le diera por perdido el encuentro al Fuenlabrada. El Elche en todo momento ha defendido, y desde que lo hizo la semana pasada, concretamente el viernes, que es el gran perjudicado de esta situación, porque al final, bueno, fíjate si la situación es disparatada, que incluso equipos que llevaban ya descendidos varios partidos antes de disputarse la última jornada, como el Racing de Santander, también el Extremadura, han emitido comunicados en las últimas días pidiendo que si se puede hacer una liga de segunda división de 24 jugadores, manteniendo la categoría de plata, tanto al Deportivo de La Coruña como al Numancia, que también son, entre comillas, perjudicados de esa última jornada, también se puede hacer una liga de 26, es decir, que no haya descensos, un auténtico disparate. Por eso digo que el Elche es el gran perjudicado de esta situación. Yo creo que ya la semana pasada defendieron muy bien sus intereses, sobre todo el presidente Joaquín Buitrago, que lanzó un discurso bastante contundente, también Patricia Rodríguez, que dejó claro que se debe al Elche Club de Fútbol, a pesar de ser la vicepresidenta segunda de la Liga, y en ese sentido parece que va a haber final feliz para el Elche Club de Fútbol. Yo creo que todos deseamos que los afectados por el COVID-19 en el Fuenlabrada se recuperen lo antes posible y al final vamos a ver qué sucede, ¿no? Está previsto que el playoff se pueda disputar a partir del jueves. Vamos a ver cómo termina la temporada para el Elche, que ha hecho méritos para jugar esa promoción de ascenso.
Sí, pero menudo final de temporada. Menudo final, Paco. José Antonio dice que no hubo declaraciones por parte de ningún protagonista del Elche ayer, por solamente ese comunicado del Elche, pero hoy vais a intentar hacer alguna valoración, vais a intentar recabar alguna valoración de Pacheta, del entrenador o del presidente desde de la Liga o de Patricia.
Desde que estamos en pandemia, las únicas declaraciones son las que marca el club. O sea, no hay entrevistas individuales y el club, cuando decide que tiene que hablar uno de los protagonistas, pues hace una rueda de prensa telemática y ahí participamos como hicimos el otro día.
Entonces, ¿cómo va a haber a todo gol? Porque no hay partido.
No, a todo gol, no.
Por eso, ¿cómo lo vas a hacer?
Si no hay, yo voy a dar
tu programa Elche en Punta.
Elche en Punta y luego esta noche el Deporte en Telenit contando todo lo que sucedió ayer y la última hora.
O sea, que vuelves al informativo los lunes, a estar dentro del Telenit, la información deportiva.
Sí, en realidad todos los lunes he estado dentro. Aparte de que ha habido todo gol, ha habido información deportiva dentro del Telenit y esta noche también va a serlo. A todo gol habrá si hay jornada, es decir, si hay partido. Si el jueves el Elche juega el playoff, el jueves por la noche lo retransmitiremos aquí en la radio y el viernes por la noche habrá todo gol. Y la vuelta, si es el domingo, pues el lunes habrá todo gol. Y esperemos que no sean los últimos porque eso será buena señal.
Y si hay partido, si ya se confirma que el Elche juega el playoff, el jueves tenemos el primer partido que tiene que ganar, empatar o cómo va el playoff, cómo va ese eliminatorio cada partido.
Son dos partidos, o sea, Elche-Zaragoza y Zaragoza-Elche. El jueves, en teoría, si todo va bien, sería Elche-Zaragoza porque el Elche ha quedado sexto y el Zaragoza tercero, es decir, que el factor campo siempre se entiende que es una ventaja para el equipo que mejor clasificación ha tenido. Como el Zaragoza es tercero, el partido de vuelta lo juega en su casa. Eso cuando había público tenía más ventajas, pero ahora yo creo que da exactamente igual. Es más, al Elche le interesa jugar fuera, porque sus últimos 6 ascensos en los últimos 30 años, todos han sido fuera de casa, todos. Así que interesa el calendario actual, y en este sentido, bueno, pues destacar, por lo que me has preguntado, que qué interesa. Hombre, interesa que el Elche gane los dos partidos, pero ha habido playoffs. El Elche, por ejemplo, no ascendió en 2011 y ascendió el Granada sin perder ninguno de los dos partidos. Empataron a 0 allí en Granada y empatamos aquí a 1. Y por el valor de los goles, el que marca un gol vale, digamos, se recompensa al que marca un gol.
Hay más puntos.
No, vale el gol como doble. Es decir, te da esa ventaja. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Elche? Sacar dos buenos resultados. Si es posible, dos victorias, si no, una victoria y un empate. O si no gana ninguno de los dos, pero tampoco los pierde, que los empates sean con goles del Elche. Entonces, esas son las posibilidades. En los dos partidos, el que mejore ya está en los dos partidos, ese es el que pasa a la final. Y en la final sería exactamente lo mismo.
O sea que serían dos partidos de ida y vuelta contra el Zaragoza, y en el caso de que pase esta eliminatoria,
pasaría a la final.
La final.
Contra el ganador de la otra, que es Girona-Almería. Y entonces, el ganador del Girona-Almería se enfrentará en la final al ganador del Elche-Zaragoza, también a doble partido, que sería ya la semana siguiente, miércoles 5 de agosto, y la final el domingo 9 de agosto.
Vale, el partido es este jueves, aquí en casa.
En teoría es este jueves.
¿Y la semana que viene qué
día?
No,
el domingo.
El domingo.
Jueves y domingo esta semana. Hay que hacerlo express porque no hay fechas.
O sea, el 2 de agosto y el jueves 30
de julio. O sea, jueves 30 de julio y domingo 2 de agosto sería la ida y la vuelta de las semifinales del playoff. Oficiosamente, todavía la Liga no lo ha confirmado. Dio esas fechas por si todo iba rodado, que lo tiene que confirmar el comité de competición.
Bueno, pues estarán todos también en redes sociales, José Antonio, estarán todos esperando ya esa confirmación, que tiene que ser de forma inmediata, es urgente.
Sí, la afición del Elche, al final, en el día de ayer, muy contenta en un primer momento, porque entendía que se hacía justicia para el Elche Club de Fútbol. Y conforme se iban sucediendo los comunicados, pues también existía cierto grado de sorpresa, ¿no? Caso aparte también es la opinión de la afición del Elche Club de Fútbol con el presidente de la Liga, Javier Tebas, ¿no? Que ayer, en el día de ayer, volvió a tomar partido una vez más por un equipo de la Liga de Fútbol Profesional, cuando el presidente, ya lo dijo Joaquín Buitrago, el presidente del Elche la semana pasada, Javier Tebas, debe ser el presidente de todos, tiene que representar a todos los clubes del fútbol español, de la Liga, por igual. Y sin embargo, pues Javier Tebas, que en el día de ayer volvió a tomar partido. Bastante indignación en la parroquia Franjiverde por esa parte, Y bueno, apenas hemos hablado de Javier Tebas, pero yo creo que esta situación, semejante escándalo, debería hacerle plantearse incluso la opción de dimitir de su cargo, porque estamos hablando de que se han cometido errores muy graves, ¿no? Ya en el día de ayer se responsabilizó totalmente del viaje del Fuenlabrada con posibles casos positivos, como así después se confirmó que sí que estaban contagiados por COVID-19 a La Coruña. Estamos hablando de errores muy, muy graves.
La verdad es que hablar de Javier Tebas da para capítulo aparte. Paco, ¿tiene alguna demanda en estos momentos o alguna investigación?
Pues,
¿en estos momentos abierta
no
contra
lo,
él?
No lo sé en estos momentos, yo creo que lo
hago. Porque un personaje como él...
Tiene que tener. De hecho, fíjate que la semana pasada denunciaba el diario Punto Es de Galicia que Javier Tebas, en 2018, su bufete de abogados en el que está su hijo, pasó una minuta de 130.000 euros al Fuenlabrada para gestionar el bufete. Es decir... ¿Cómo no va a tener intereses en el Fuenlabrada si le hace los trabajos al Fuenlabrada? Supuestamente. Esto siempre hay que añadirlo. Quiero decir que se le ve el plumero mucho. Entonces, claro, y tenía razón el presidente del Elche, es que este señor no se da cuenta de que es el presidente de todos los clubes, pero no, está beneficiando y de manera descarada al que le interesa.
Vale, pues vamos a hablar del Elche, porque, vale, en el caso de que juegue el playoff, ¿cómo están? Hoy ha retomado ya los entrenamientos, has dicho,
esta tarde,
Paco,
a las 7.
Esta tarde, pero ¿cómo está la plantilla? Porque anímicamente no tiene que estar muy bien, porque están en una situación, bueno...
Yo creo que está muy ilusionada.
¿Ilusionada?
Muy ilusionada.
Pero, ¿y su situación laboral? ¿Cuál es? Porque ni siquiera el Pacheta tiene contrato.
Es atípica como la del Girona, la del Zaragoza y la del Almería, los que todavía tienen que seguir jugando el playoff. ¿Por qué? Porque sus contratos, en el caso del Elche, la mitad de la plantilla más Pacheta, su contrato expiró el 30 de junio. Pero, ante esta situación extraordinaria, lo que se hizo fue negociar con ellos y prorrogarlos hasta que finalice la temporada. Claro, la temporada en teoría finalizó el lunes pasado, jornada 42, pero como el Elche va a jugar el playoff, han vuelto a negociar con ellos y decirle, la temporada no ha terminado, si vais a jugar el playoff hasta que termine la temporada. Y en esas están. Hay que reconocerle tanto a los 9 futbolistas que finalizan contrato, entre ellos, por fíjate, el capitán Nino o Pacheta, que son los 2 símbolos de la entidad y de la afición, hay que agradecerles que en esta situación no hayan levantado para nada ni una sola crítica, al todo lo contrario, sin contrato oficialmente están dejándose el alma, metiendo la pierna, jugando y haciendo lo que haga falta por el club. O sea que yo creo que en ese sentido hay que elogiar el comportamiento de todos los, tanto de los que tienen contrato como sobre todo los que no lo tienen y se podrían estar jugando, fíjate, una lesión grave y no poder contratarlos nadie la próxima temporada, que es dentro de un mes. Por eso digo que es muy elogiable la actitud que han tomado todos los profesionales de la entidad.
¿Y sabemos, hay algunos indicios o pistas de cuál va a ser el futuro de esos nuevos jugadores, entre ellos Nino, que no tienen contrato?
A ver, si yo fuera el dueño de la entidad, el señor Cristian Bragarnik, está claro que de esos 9 hay 2 a los que yo les pondría un contrato en blanco. Uno es Nino y otro es Pacheta. Pero está claro que ese señor no piensa como nosotros porque no ha hablado con ninguno de ellos a estas alturas. Entonces, cuando tú a estas alturas no has hablado con ninguno de ellos, si yo fuera Pacheta o fuera Nino, ya me estaría buscando las habichuelas en otro sitio, por ponerte un ejemplo.
Supongo que a ninguno de los dos, ni Pacheta ni Nino, van a tener problemas, José Antonio, en encontrar otro equipo en el caso de que el dueño no los quiera.
Claro, hombre, yo creo que la continuidad de Nino en ese sentido es un poco más fácil, ¿no? Entre comillas, además el cañonero de Vera ha demostrado ya esta temporada que tenemos que seguir sin mirarle el DNI, ¿no? Porque a pesar de su edad es un futbolista que está dando un extraordinario rendimiento. Respecto a Pacheta, bueno, nosotros venimos ya diciendo desde hace varios meses que la continuidad del técnico burgalés en el banquillo del Elche parece cada vez más complicada. Se habló mucho en su momento del Español, equipo recién descendido a segunda división, que el año que viene va a contar con un presupuesto gigantesco para intentar recuperar la categoría perdida, pero es que el Español parece que ahora va a fichar finalmente al ex técnico del Mallorca, Vicente Moreno, así que nuestra opinión, ya lo hemos dicho muchas veces, ojalá Pacheta siga, porque en los años que ha estado en el Elche es que no se le puede pedir absolutamente nada más, porque ha cumplido con todos los objetivos. Y yo creo que es el entrenador ideal para esta plantilla, para estos jugadores y para el Elche. Al final, ¿qué decidirá el propietario, Cristian Bragarnic? Pues no lo sabemos, porque la directora general, Patricia Rodríguez, que es la que está dando la cara en estos últimos meses, ya dijo también hace unas semanas en el programa de Teleelche El Análisis, cuando se le preguntó, que el club ahora mismo no está centrado en renovaciones, que quiere terminar la temporada con esa opción ahora que se ha abierto de disputar el play-off de ascenso a Primera División, y que cuando termine la temporada se hablará, pero como bien ha explicado Paco, el Elche debería haber movido ya ficha con estas dos piezas tan importantes dentro de la entidad.
Pues veremos qué ocurre. No hay tiempo para más. José Antonio González, muchas gracias por participar este lunes en nuestra tertulia deportiva, y si el lunes que viene hay tertulia deportiva, eso será un buen síntoma, eso será que el Elche está jugando el playoff.
Muchas gracias, Ros.
Gracias, José Antonio. Y espero que el lunes que viene en la tertulia deportiva hablemos de la final.
Solo hay dos opciones. Si se juega el playoff esta semana, el lunes, o hablaremos de que se ha clasificado para la final, o hablaremos de que está eliminado y ya se han ido de vacaciones. O sea que espero que sea lo primero. Pero antes hay que ratificar lo que creo que el Elche se ha ganado en el campo, que es jugar el playoff de ascenso.
Una merecida pues hazaña la que ha hecho el Elche en esta temporada. Gracias,
gracias
Paco.
A ti, Ros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Y nosotros continuamos con esta ronda de noticias. Después de la tertulia deportiva vamos a dar paso a nuestro compañero Vicente Bordonado para saber la predicción meteorológica. Vicente, cuéntanos.
Muy buenos días. Con la masa de aire tropical continental comenzamos una semana marcada por el calor. Durante esta madrugada las temperaturas nocturnas en la ciudad no han bajado de los 23 grados, por lo tanto noche tropical la que hemos tenido. En el sur del Camp d'Elche mínimas que han rondado los 20 y 21 grados, en Santa Pola la temperatura no bajaba de los 24 grados. Para hoy vamos a tener predominio de cielos despejados con algunas nubes aisladas de tipo alto, viento en calma a primeras horas. Conforme vaya avanzando la mañana, se activará el viento flojo de componente marítima. Por la tarde, viento de componente este, rachas en torno a los 30 kilómetros por hora, y hoy suben las temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 32-33 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 34 grados, y aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima en torno a los 32, casi 33 grados. Para mañana martes, predominio de cielos despejados, viento en calma a primeras horas. Por la tarde, de nuevo, se activará el viento flojo de componente marítima, temperaturas máximas que van a rondar los 33 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 23 o incluso 24 grados. Y en lo que resta de semana nos seguirá acompañando la masa de aire cálido procedente del norte del continente africano, garantizando la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, el viento flojo de componente marítima y temperaturas relativamente elevadas con algo de sensación térmica de bochorno, máximas que van a rondar los 33 grados, mínimas que durante estos próximos días en la ciudad no bajarán de los 23-24 grados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
Descubre descuentos exclusivos en Skei Automóviles.
Descuentos de verano en todas las marcas: Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Pro y Abarth.
No los dejes escapar y aprovecha las mejores ofertas del mercado. Jeep Compass 120 caballos versión Sport, solo 21.200 euros.
Fiat 500X Urban, solo 15.200 euros. Fiat Tipo Pop Business, 120 caballos, 14.200.
Este verano estrena coche en Skei Automóviles. No te quedes sin el tuyo.
Skei Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer partida Reventó 1.
Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona, un día tan importante tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca, amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola, y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines.
Este agosto no habrá desfiles, pero sí habrá fiestas. Vívelas en familia con Teleelch, Pirotecnia Lalba y Piroelch. del 7 al 15 a las 8 y media, vive el ambiente festero con reportajes diarios, entrevistas, las mejores imágenes de nuestro archivo histórico y recordando las retransmisiones del 2019. Este año, las fiestas se viven en familia. Las fiestas se viven en Teleelch.
Con las calles sin desfiles, llenemos el cielo de luz. Desde Piroelch y Pirotecnia al Alba, hemos preparado una serie de ofertas para que se note que estamos en fiestas. Consigue tu cohete ofrenda y sigue las tradiciones de Elche. Este año en familia con todas las medidas preventivas. Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch, La Coheta Diaria. En Pirotecnia al Alba y Piroelch estamos contigo. Estamos con las fiestas.
Son las 10 y 36 minutos y ya cerramos la ronda de noticias después de la tertulia deportiva y de la predicción meteorológica con nuestro compañero Salvador Campello, hablando de ese repaso de noticias, más bien de repaso no, sino de cómo comenzamos esta semana, Salvador. Muy buenos días.
Pues comenzamos siguiendo el pleno municipal, porque hoy es el último lunes de mes, día por tanto en el que se celebra el pleno municipal, marcado por la pandemia en el fondo y las formas. En las formas, porque es el segundo de la nueva normalidad, se ha llevado al centro de congresos, donde se guarda más distancia de seguridad entre los concejales y donde, por cierto, les hemos visto a todos usar mascarilla, porque ahora es obligatorio. Han querido seguir ejemplo, aunque saben que en espacios cerrados, privados, no es obligatorio, sino recomendable. Han querido usarlo, salvo la persona que está en la tribuna de oradores, que por cierto se limpia cada vez que termina alguien de intervenir. Eso en cuanto a las formas. En el fondo, porque se ha hablado de ayudas para ciertos sectores como el de la Palma Blanca. Hoy se ha aprobado unos 100.000 euros para este sector artesanal, no sin debate, porque el Partido Popular ha criticado que hace justo un mes llevaron la misma propuesta y el gobierno la rechazó, cosa que ahora lo aprueban, mientras que Vox ha criticado las partidas que se recortan para crear las ayudas. Le parece bien que se destinen 100.000 euros a algo que es típico y único de Elche, como la Palma Blanca, pero que se tenga que recortar, por ejemplo, de las pedanías, no le parece tan bien. Son hasta 30.000 euros menos para el mantenimiento de zonas deportivas en las pedanías que se recortan. Por cierto, hablando de cosas que se han hablado en el pleno, se ha retirado el plan económico, el plan económico financiero del ayuntamiento para este año y el que viene, porque al mismo tiempo que en Elche se está celebrando ese pleno, en Madrid el Ministerio de Hacienda está llegando a un acuerdo con la Federación de Municipios con esa petición histórica que llevan ya años contando para retirar la regla del techo de gasto, es decir, que no se pueda gastar más del 2% de lo que se gastó el año, de lo que se ingresó el año anterior, para que no haya un desfase. Y si se consigue llegar a un acuerdo en la Federación de Municipios con el Ministerio, pues se podría, por ejemplo, cambiar completamente ese plan financiero, claro, porque el Ayuntamiento de Elche ha tenido que hacerlo con la regla del techo de gasto y ahora pues posiblemente no.
Claro, si se llega a ese acuerdo ya no hay plan financiero, porque sí que se cumple con la regla de gasto si se llega a ese acuerdo.
Sí, se llega a ese acuerdo. Por cierto, el Partido Popular ha criticado que lo que no pueden es estar esperando a que se llegue a ese acuerdo, porque no saben si se llegará, si no, se verán modificaciones, y mientras dicen que en Elche tenemos que funcionar, tenemos que seguir adelante. Le ha contestado Macía que no se preocupe, que está agosto por medio y que dará tiempo a hacer ese plan financiero, que por cierto lo ha presentado, lo ha llevado en la mano, presentado de forma simbólica, quiero decir. Lo ha llevado en la mano diciendo, está aquí, simplemente que no lo aprobamos hoy porque estábamos esperando. Eso es al menos lo que ha dicho Patricia Macía. ¿Qué se va a debatir a partir de ahora? Pues ya las mociones, como siempre algunas de ámbito nacional, como por ejemplo retirar la calle Juan Carlos I por todo lo que solo pide Compromís, o apoyar la hispanidad, dos mociones muy dispares, o sea, presentada por Vox. Y en el ámbito más local y que nos afecta más a los ciudadanos, por ejemplo, que no se retiren las ambulancias a Buen Verano y siguen en Santa Pola, o que se pongan sombrajes en las puertas de la SOMAC ahora que hay colas fuera, y también un plan turístico, sobre todo de cara a agosto, porque prevén problemas para el sector. Y ahí hacemos una pausa del pleno y hablamos de otra cosa que preocupa mucho al sector, y hoy vamos a pulsar cómo está el sector de la hostelería y también el de los hoteles, porque, como saben, el gobierno británico ha hecho cuarentena para los viajeros que vayan desde España allí. Eso ha hecho que haya muchas cancelaciones de reservas. Vamos a ver cómo ha afectado en el aeropuerto y cómo ha afectado a los hoteles y al turismo de Elche.
Sí, una medida que preocupa muchísimo al sector turístico. Salva, no hay tiempo para más.
Destacar simplemente que este sábado llegó una patera con 24 personas a Santa Pola, de las cuales ya 18 han sido interceptadas. Y poco más, el resto de noticias las veremos esta noche en Telenet.
Hay muchas más noticias, pero eso será a la una, que nos contaréis cómo ha terminado el pleno. y esta noche con todas las imágenes.
Perfecto.
En el informativo Telenit. Gracias, Alba. Y nosotros continuamos. Una breve pausa para la publicidad y inmediatamente regresamos.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues estamos en la recta final del programa, son las 9:41, tenemos 31 grados de temperatura y vamos a terminar hablando de la empresa mixta Aigües de Elche, la que gestiona el servicio de agua y alcantarillado en este municipio y la que tiene previsto invertir más de 6 millones de euros a partir de este año en la modernización de la infraestructura en Elche. En enero comenzaron con las obras para conectar nuevos aliviaderos en la zona de la Ciudad Jardín y Palmerales con la Ronda Sur, con el fin de evitar inundaciones. Para conocer más detalles sobre este importante plan de inversiones, que a buen seguro ha sido modificado por esta pandemia, tenemos con nosotros al gerente de Aigües de Elche, Javier Prieto, al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Rosmari.
¿De qué forma el COVID ha modificado ese plan de inversiones?
Bueno, en general nos las ha retrasado todas, porque también nos ha retrasado los trabajos previos que hay que hacer para iniciar las inversiones, que es la licitación de las propias obras. Entonces, desde ese primer momento que nos retrasan las licitaciones, otras obras que ya incluso teníamos en marcha también se tuvieron que parar, como son la de aliviaderos que terminamos el viernes, como la de Frapera y Balaguer que empezamos a principios del mes de julio, o la del depósito de Arenales, que es la más importante, con 1.100.000 euros asignados, que debería haber empezado en marzo y empezará en septiembre, también por cuestiones estivales, unido a los de la pandemia.
Bien, usted ha dicho que han podido entonces este año acabar esos aliviaderos en Frapera y Balaguer. ¿Esos aliviaderos para qué van a servir? Lo que han podido terminar.
El aliviadero que hemos terminado es el que conecta la circunvalación sur con la Ronda Sur. En la Ronda Sur ya el Ministerio en su momento instaló unos grandes colectores de más de 2 metros de diámetro y las obras que se hicieron a lo largo de 2015 entre Arenales y Ciudad Jardín faltaba la conexión de esas dos grandes conducciones de pluviales a ese aliviadero que en su día se hizo bajo la L20. Entonces se ha conectado desde la zona del hospital, desde la zona de la calle de los juzgados, esa Y para conectar. Y esa es la obra que hemos terminado el pasado viernes. Hoy todavía quedan por allí ciertos materiales de la obra, casetas de obra, vallados, etcétera, que a lo largo de esta semana ya se van a retirar, pero lo que son los pasos de vehículos, el corte que ha habido durante todos estos meses, eso ya está finalizado y en funcionamiento.
Son obras de gran envergadura, los aliviaderos, los colectores, para que nos entendamos, porque son las que canalizan las aguas pluviales, pero ustedes desde que están en Elche se han realizado grandes colectores, se han suprimido inundaciones en los puntos negros, pero se han producido otro tipo de problemas. Esos colectores, toda esa red de aliviaderos, de colectores, ¿las aguas a dónde las dirigen? ¿Al río Vinalopó o a los barrancos?
El río Vinalopó no deja de ser otro barranco. Las aguas las estamos dirigiendo todas hacia el río Vinalopó. Allá por el año 2018 terminamos las 4 fases del barrio de Carrús y entonces las aguas de lluvia que antes, digamos, iban por superficie y pasaban de carrús y cruzaban la Avenida de la Libertad, ahora esas aguas se recogen y a la altura del puente del ferrocarril, por ahí abocan al barranco, abocan al río Vinalopó. Las obras que ahora estamos haciendo, que también son fases iniciadas en 2015, Palmerales y Ciudad Jardín, esa fue, digamos, las dos primeras fases que se hicieron. Ahora hemos terminado una tercera fase, que son estos aliviaderos, que las conectan aquellas tuberías con la L20, y como una cuarta fase es la que se está haciendo en Frapere Balaguer. Toda la parte de agua que se recoge en el barrio de Altavix, de alguna forma, por la orografía del terreno, terminaba en el barranco de San Antón. Estas obras lo que hacen es sacar esas aguas que de forma natural iban al barranco de San Antón, van a parar al barranco del río Vinalopó.
Entonces, perfecto. El barranco San Antón siempre ha dado problemas. ¿Eso va a significar que el desbordamiento de este barranco ustedes lo han reducido con estas obras del aliviadero, pero han terminado ustedes con ese problema tan grave que siempre desborda el barranco de San Antón en la carretera de Santa Pola y convierte los caminos en ríos?
No, ese aspecto, esos problemas que surgen por el barranco de San Antón y terminan en el camino viejo de Santa Pola, en la zona del final del barranco de San Antón, donde se pierde el barranco de San Antón, eso todavía seguirá teniendo problemas cuando se produzcan fuertes lluvias, porque solamente hemos retirado una parte, pero no se han retirado todas. Allí había previsto hacer una inversión fuerte de 6 millones de euros, de los que se pidió financiación a Europa, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero bueno, no pasamos el corte, no fueron aprobadas esas inversiones en Europa y estamos esperando que Europa saque otras inversiones, otra línea de inversiones de ese tipo para volver a solicitarlas, mejorando los aspectos que dieron lugar a que no se nos concedieran.
Claro, esos 6 millones indica que la obra es descomunal, la que se tiene que hacer en el barranco de San Antón para ya suprimir los problemas de inundación en la carretera de Santa Pola, en la altura del Ventorrillo Durá. ¿Qué obra es la que se necesita entonces, si consiguen ustedes financiación de Europa, concretamente?
Bueno, esa obra, cuando se pueda llegar a hacer, consistirá en retener agua de lluvia y laminar esos caudales de lluvia para después llevarlos a través también de la L20 hacia el barranco del río Vinalopó. Pero son grandes tanques antitormenta, ¿vale?, que acumularán el agua de forma que no vayan a parar a ese camino viejo de Santa Pola a la altura del Ventorrillo. Entonces hay que retener ese agua antes para luego laminarla una vez que pase el episodio de fuertes lluvias, llevarlo al barranco, o bien depurarlas y generar agua de riego, o bien generar como balsas de riego para después utilizar esas aguas, siempre cuando esas aguas tengan cierto grado de calidad.
También ustedes acometieron, o ya han terminado, antes de 2020, terminaron otra importante infraestructura también muy reclamada y reivindicada por los vecinos de Peña Las Águilas, y son todos los colectores, toda la red secundaria. ¿Qué pasa ahora? ¿Todo está terminado? ¿Qué pasa ahora con ese alcantarillado que no se puede poner en marcha porque falta la principal?
Sí, allí en Peña Las Águilas había 7 fases que tenía que hacer Aigües Dels junto con el ayuntamiento, y una fase principal, que era el colector principal, que unía las 7 y llevaba las aguas de alcantarillado, no de lluvia, aguas residuales, hasta la depuradora de Algorós. Todavía, por parte del Ministerio y de la Confederación del Júcar, ese colector no lo han llegado a ejecutar por motivos internos del Ministerio y Confederación, y entonces mientras ese colector no se pueda ejecutar, las otras 4 fases de las 7, las otras 4 fases que hemos hecho, pues no pueden entrar en funcionamiento, y las viviendas que están alrededor, que son del orden de 700, pues no pueden verter sus aguas residuales a ellas. Tienen que seguir utilizando las tradicionales fosas sépticas de las que ya disponían esas viviendas.
¿Y por qué han invertido ustedes tanto dinero en todas esas fases si no está garantizado que el Ministerio invierta en el colector principal? No.
Porque, vamos a ver, en 2013-2014 el Ministerio ya había autorizado que se llevasen a cabo esas obras por parte del Ministerio. Razones posteriores que no a las que nosotros ni el Ayuntamiento alcanzan, el Ministerio las ha paralizado y ya se han tenido varias reuniones tanto con Confederación como con Ministerio para intentar relanzarlas. Pero de momento pues no se ha conseguido. El Ministerio lo que nos llega como mucho a decir es que tienen otras prioridades de inversión en otros municipios del Estado.
Esos 6 millones, hablemos de ese plan de inversiones que hemos hecho antes mención y que el COVID ha retrasado todas esas obras, que son 6 millones que tenían ustedes previsto invertir en este año, en el que además de los aliviaderos de las aguas pluviales, ustedes también iban a renovar el alcantarillado, la red de agua potable, pero sobre todo también habían destinado, y esto sí que no sufre retraso porque el equipo de gobierno va a emprender las obras del plan centro. Ustedes habían destinado precisamente una pequeña partida económica para aprovechar en el centro las obras que se vayan a acometer de peatonalización con el fin de renovar el agua, la red de alcantarillado y de agua potable.
Así es.
La corredora, ¿qué tienen ustedes que renovar en la corredora? ¿Qué van a ustedes aprovechar estas obras?
En concreto, en la corredora es muy poco lo que nosotros tenemos que actuar, porque la corredora con las aceras tal y como ya existen, que fueron hechas hace ya unos cuantos años, nosotros ahí ya renovamos las redes de agua y de alcantarillado. Tenemos que actuar en muy pequeña zona en la plaza de Altavis, pero en lo que es la corredora no tenemos que hacer. Donde sí nosotros tenemos que actuar en coordinación con el ayuntamiento es en el plan centro que tiene el ayuntamiento y en el plan de movilidad para hacer plataformas únicas. En esas dos actuaciones importantes del ayuntamiento nosotros sí que tenemos que entrar, en algunas ya hemos entrado, para que a continuación el ayuntamiento realice sus trabajos, y en las de plataforma única estamos esperando a que el ayuntamiento tenga las adjudicaciones para entrar nosotros y que a continuación, sin más espera y sin molestar sin parar y luego volver a arrancar, molestar dos veces, coordinarnos con el ayuntamiento para que de continuo, de seguido, se haga una y otra.
La zona más sensible precisamente es el casco histórico, el plan centro en cuanto al alcantarillado y la red de agua potable. ¿Ustedes tienen el mapa de esas infraestructuras en el alcantarillado? ¿Todo el alcantarillado es obra relativamente nueva? ¿Está todo cambiado? ¿O hay algunos tramos muy antiguos que incluso se pueden haber utilizado acequias de riego antiguas?
A ver, nosotros tenemos grafiada toda la red de tanto de agua potable como de alcantarillado y pluviales del casco viejo, por decirlo, casco antiguo de la ciudad. Lo tenemos todo tal y cual existe y está en funcionamiento. Lo que sí tenemos, si tenemos que actuar nosotros antes que el ayuntamiento, es para renovarlo, porque algunos de esos tramos están ya en malas condiciones. Entonces, lo que no nos podemos permitir es que el ayuntamiento actúe antes y después entremos nosotros a romper. Tenemos que hacerlo al revés. Por eso nos coordinamos con el ayuntamiento. Todo lo tenemos grafiado, lo cual no quita que si hay zonas muy antiguas, a lo mejor, tal vez, pero eso es muy extraño que pase. Es muy extraño. Yo creo que no conozco ningún caso de gran magnitud en el que hayamos entrado y lo que existe es diferente de lo que está grafiado. Lo que sí, en el casco viejo, lo que sí tenemos que tener en cuenta, porque eso sí que se desconoce, es toda la parte de arqueología, y cuando entramos a remover el suelo por debajo del suelo, automáticamente está a nuestro lado una empresa de arqueología que da primero cuenta a la Consellería de Cultura de que vamos a actuar y nos vigilan de forma continuada lo que se va abriendo, lo que se va descubriendo, paramos cuando hay cosas de interés, no arrancamos hasta que el arqueólogo nos da de nuevo permiso. Esa parte es la que se desconoce, pero la que conocemos prácticamente al 99% es tanto las redes de agua potable como de alcantarillado.
Y como no hay tiempo para más, nos quedan muy pocos minutos para llegar a las 11. Usted acaba de decir que hay una obra de este plan que conlleva más de 1 millón de euros, que es el depósito de Arenales, que va a comenzar en septiembre, se ha retrasado. ¿Qué van a hacer ustedes en Arenales? ¿Qué concretamente a qué se refiere este proyecto?
En Arenales existe un depósito que tiene más de 30 años de antigüedad, y en nuestros trabajos rutinarios de mantenimiento descubrimos que el depósito tenía unos problemas importantes, que ese depósito se podían actuar de dos maneras, o bien hacer una actuación muy importante de mantenimiento, de corrección, o bien un nuevo depósito. Se estudiaron las dos posibilidades y se vio que las implicaciones que una cosa y otra tenía era preferible hacer un depósito nuevo al lado y posteriormente derribar el depósito que ahora está en funcionamiento. Eso es lo que vamos a actuar. Vamos a construir un depósito de 5.300 metros cúbicos que da servicio tanto a Arenales como a cierta zona del Altet, que genera o va a dar lugar a que haya una capacidad de almacenamiento o una autonomía de más de 24 horas unido a un depósito que también existe, Delta y Villa, en cabecera, y por lo tanto va a ser una actuación muy importante que va a garantizar el suministro de Arenales en caso de cualquier corte por problemas o una avería que exista en las redes generales de suministro.
Pues no hay tiempo para más, y es fascinante el trabajo que ustedes realizan, porque la red de alcantarillado, agua potable y los aliviaderos son importantes para sanear esta ciudad. Muchísimas gracias, Javier Prieto, el gerente de Aigües de Elche. Le emplazamos otro día para hablar precisamente del trabajo de Aigües de Elche y de sus inversiones, porque se nos han quedado muchas inversiones también por explicar. Gracias.
Muy bien. Pues muchas gracias, buenos días. Encantado, hasta ahora.
101.4 Teleelch Radio Marca.